La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
Dicen que los Homo sapiens somos animales de costumbre, es decir, encontramos o armamos o definimos un comportamiento y lo entramos a repetir ad infinitum. En realidad no podemos afirmar o negar este apotegma, pero pareciera que en el caso de esta producción en general y de este conductor, el que habla, es decir, yo, en particular, esto es irremediablemente cierto. Por razones que serían ociosas de volver a repetir, nosotros tenemos la costumbre de fijar hitos, marcas, señales, fechas que nos gusta resaltar, remarcar, repetir, registrar. Por supuesto, no somos los únicos, ni que queríamos. Una de estas señales, digamos, es la de resaltar los programas de números redondos, por ejemplo, el 100, el 200, el 300 y así. Y todo esto viene a cuento porque hoy es el programa número 500, 500 de Jazz en la lectora de vinilo, que en diciembre próximo serán 10 años de andar por esta radio La Retaguardia, que nos ha dado espacio, lugar, incentivo, libertad para armar estos programas y los 499 anteriores, y esperemos que los que vengan también. Todavía no nos han echado. No levantemos la voz por las dudas. Entonces volvemos a repetir. Hoy es el programa 500. Y recordamos que nuestro programa 1 fue un 3 de diciembre del 2015, pocos días antes de que la peste amarilla nos inundase con su pestilente presencia y conseguimos asilo. Asilo político, se podría presumir acá, en este lugar, en esta radio, en esta retaguardia que se empezaba a acrecentar con fugitivos diversos y que nos recibía con los brazos abiertos, sin preguntas, a todos los que buscábamos lugares de resistencia ante la invasión de la peste amarilla. En noviembre del 17, casi dos años después, llegamos al programa 100. En octubre del 19 al 200. En septiembre del 21 al 300. En agosto del 23 al 400. Y hoy, 31 de julio del 2025, llegamos al 500. Para cada uno de estos programas fuimos pensando algo especial y habitualmente no basamos en los 100 programas anteriores. Esta idea básica sigue siendo exactamente igual, como ustedes ya habrán supuesto. Vamos a elegir algunas de las tantas músicas que pasaron en las últimas 100 ediciones, las que nos parecieron mejores o nos gustaron más, tratando de hacer el imposible equilibrio de separar lo mejor de lo que nos gusta. Nosotros ya aprendimos que ambas cosas vienen mezcladas desde el principio. Nosotros no solo no somos imparciales, tampoco somos objetivos, ni nos preocupamos mucho por semejantes definiciones, ridículas desde el vamos, por decir algo cordial. Ya que en el medio de estas disquisiciones, los seres humanos seguimos yendo y viniendo, subiendo, bajando, llegando, partiendo, naciendo y muriendo. Y también elegimos un texto. En este caso, una reseña de la vida y la obra de un pintor, que por supuesto nos gusta mucho, si no, no lo habríamos presentado, René Magritte, el belga René Magritte. Ustedes seguro ya se dieron cuenta, pero el programa ya empezó. Thank you.
René François Ghislain Magritte había nacido en noviembre de 1898 y fue un pintor surrealista belga, conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes. Pretendía con su trabajo cambiar la percepción precondicionada de la realidad y forzar al espectador a hacerse hipersensitivo a su entorno. Magritte dotó al surrealismo de una cara conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras, poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y uno real. Poco se conoce acerca de los primeros años de Magritte. Nació en Les Sens, provincia de Anhui, en 1898, como ya habíamos dicho. Fue el mayor de los hijos de Léopold Magritte, sastre y comerciante de telas, y Régine, nacida en Bethlehem. Comenzó sus lecciones de dibujo en 1910. El 12 de marzo de 1912 su madre se suicidó ahogándose en el río Sambre. Este no fue su primer intento, pues llevaba años intentando quitarse la vida, obligando a su marido Léopold a encerrarla en su dormitorio. Un día ella escapó y estuvo perdida por días. Más tarde fue descubierta, muerta, río abajo. De acuerdo a la leyenda, Magritte, quien entonces tenía 13 años, estaba presente cuando el cuerpo fue recuperado del agua, pero recientes investigaciones han desacreditado tal historia. La imagen de su madre flotando, con su vestido cubriendo su cara, puede haber influenciado una serie de pinturas de 1927 a 1928, incluyendo una de sus obras más conocidas, Los Amantes. Pero el propio Magritte desechaba dicha interpretación del cuadro.
Thank you.
Magritte realizó sus primeros cursos de pintura en Châtelet. En 1915 comienza a hacer sus primeras obras en la línea del impresionismo. Entre 1916 y 1918 estudia en la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Expone por primera vez en el Centro de Arte de Bruselas en 1920 junto a Pierre-Louis Fouquet, con quien comparte un estudio. Tras el servicio militar, trabaja temporalmente como diseñador en una fábrica de papel. En 1923 participa con Lisensky, Lazzo Molinari, Lionel Fenillet y Paul Jossain en una exposición en el Círculo Real Artístico. Su obra del periodo 1920-1924, por su tratamiento de los temas de la vida moderna, su color brillante y sus investigaciones sobre las relaciones de la forma tridimensional con la superficie plana del cuadro, muestran influencia del cubismo, del orfismo, del futurismo y del purismo. En 1922 ve una reproducción de La canción de amor, cuadro de Giorgio de Chirico, que le impresiona profundamente, y a partir de 1926 se independiza de las influencias anteriores y basa su estilo en este pintor. En 1922 contrajo un matrimonio con Georgette Berger, una amiga de su juventud, que le sirvió de modelo para algunas de sus obras.
We'll be right back.
En obras como La túnica de la aventura de 1926, expresa su sentido del misterio del mundo por medio de la irracional juxtaposición de objetos en una atmósfera silenciosa. En El asesino amenazado, del mismo año, 1926, el espacio perspectivo deriva de Chirico y de los decorados de los primeros melodramas cinematográficos. En este mismo año se une a otros músicos, escritores y artistas belgas en un grupo informal comparable al de los surrealistas de París. En 1927 se establece en las cercanías de París y participa durante los 3 años siguientes en las actividades del grupo surrealista. Sobre todo se relaciona con Éluard, Breton, Arp, Miró y Dalí. Aporta al surrealismo parisino un resurgimiento del ilusionismo. A diferencia de Dalí, Magritte no usa la pintura para expresar sus obsesiones privadas o sus fantasías, sino que se expresa con agudeza, ironía y espíritu de debate. En 1928 participa en la exposición surrealista en la Galería Guillemin de París. Y en 1930 regresa a Bruselas, huyendo del ambiente polémico parisino. Y allí pasa tranquilo el resto de sus días. A partir de 1926, el estilo de Magritte, también llamado realismo mágico, cambia poco. Entre 1928 y 1930, investiga las ambiguas relaciones entre palabras, imágenes y los objetos que éstas denotan. En La perfidia de las imágenes, que es de 1928-1929, retrata meticulosamente una pipa y debajo, con igual precisión, pone la leyenda «Ce n'est pas un pipe», que quiere decir «esto no es una pipa», cuestionando la realidad pictórica. El espejo falso de 1928 explora la misma idea, el ojo como un falso espejo, reflejando las nubes blancas y el cielo azul pintado de forma realista. En este cuadro introduce el tema del paisaje ilusionista, interpretado en clave pictórica, alejado de toda intención naturalista. Magritte explora en toda su obra el problema del espacio real frente a la ilusión espacial, que es el trasunto de la pintura misma. Desde el punto de vista psicoanalítico, el espejo representa la confusión de identidad del falso yo. Esta confusión se da en el espectador en el momento de contemplar la obra, al no saber si está viendo un reflejo del cielo o si mira el cielo a través del ojo, o si el ojo del cuadro nos mira a nosotros o al cielo. Hace muchas variaciones sobre este tema, quizá la más clara de todas sea la de los paseos de Euclides de 1955, donde muestra un caballete con un cuadro frente a una ventana, a través del cual se ve un paisaje. La escena pintada corresponde exactamente al fragmento de paisaje sobre el que se sitúa el cuadro, llevando el problema de la pintura como confrontación naturaleza-ilusión a la cuarta dimensión. Allí propone un juego de miradas entre la perspectiva original de una calle junto a una torre reflexionando sobre las tres dimensiones del espacio, pero en las dos dimensiones de un lienzo que ocupa casi el tamaño de la ventana y donde se supone está pintado aquello que continúa de manera precisa con el panorama que la ventana nos propone, aprovechando a plantear un foco en los originales y la imitación. Thank you. aunque mantenía cierta relación con Breton y los surrealistas, en ocasiones hubo distanciamientos entre ellos. Magritte siempre fue muy independiente, manteniendo sus ideas y principios artísticos por encima de modas o intereses grupales. En sus cuadros es muy habitual ver juegos de duplicaciones, ausencias y representaciones dentro de representaciones. Además, Magritte manipulaba imágenes cotidianas como un juego con el que explorar los límites de la percepción. Más que las disquisiciones teóricas y el automatismo de los surrealistas del Grupo de París, a Magritte le interesan la ironía, la subversión de los valores ópticos de la pintura tradicional y los juegos de palabras. Sus cuadros, por lo general, carecen de la complejidad, el dramatismo o la apariencia convulsiva de otras obras surrealistas y presentan, a menudo, guiños o referencias a la pintura tradicional. Le son comunes a los otros surrealistas, sin embargo, la apariencia onírica de sus cuadros, el gusto por la imagen doble o la imagen fragmentada y la ironía iconoclasta. Una de las obsesiones o motivo recurrente de su pintura es el encuentro de contrarios, de realidades contrastantes que se unen, resultando paradójicas y extrañas. Así, paisajes nocturnos, iluminados por cielos claros con nubes, serie El Imperio de las Luces, botas que tienen la apariencia de pies descalzos, pesadas rocas o bolas de metal flotando ingrávidas en el aire. René Magritte murió en Bruselas el 15 de agosto de 1967, pocos días después de la inauguración de una importante muestra de su obra en el Museo Boijmans Van Beuningen de Rotterdam. Thank you. que leímos en este programa 500 fue una reseña de René Magritte. Y lo que escuchamos, que fueron cosas que ya habíamos pasado, el primer tema fue Sailing, de Naoko Tanaka, que significa navegando. Luego elegimos Double U, Juegos Dobles, cuyos intérpretes fueron Peter Beats y esto Taylor Rosenberg. Luego, Eddie Condon, From Monday On, a partir del lunes. Seguimos con The Chief, del turco Ilham Erzahim, que significa el jefe. Luego Frank Gambale, haciendo Felicidad. Luego Oscar Peterson, It's All Right With Me, está todo bien conmigo. Luego Art Etium, haciendo Rosetta. Lo que está ahí atrás es Just Friends, de Booker Ervin, Solamente Amigos. Y nos vamos a ir con Sonny Rollins, una grabación en vivo del año 1988, para cerrar este programa número 500, Alfie's Theme, el tema de Alfie, Sonny Rollins. Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.